sobre distintos aspectos que tienen que ver con obras públicas que se vienen y que se están realizando en la aldea, el crecimiento de la aldea en estos últimos años y también, obviamente, vamos a hablar de política. Lo tenemos aquí en el estudio al intendente de la aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenos días, muchas gracias por venir.
Por favor, el agradecido soy yo de que me hayan invitado y de poder pisar de nuevamente los estudios de la radio pública y por supuesto que también un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando.
Y toda la gente de la aldea que seguramente está ahí prendida a la
sin
radio
duda,
nacional,
sin
¿no?
duda, como siempre.
Mauro, recién estábamos charlando fuera de micrófono y nos decía que es impresionante lo que ha crecido la aldea San Antonio, más de un 50% de crecimiento en los últimos años, en los últimos, ¿qué?, 5 años.
Sí, se da que estamos por encima de la media en el crecimiento entre censo y censo. Bueno, la pandemia y demás hizo que se ponga en valor muchísimo más estos pueblos que son... La aldea ya dejó de ser más rural y ya es una ciudad bien consolidada, con extensiones de campo sí, pero la aldea en sí está bien constituida. Y bueno, y las obras de infraestructura que se han dado en la aldea San Antonio tienen mucho que ver con este gran crecimiento que hemos tenido, porque entre censo y censo, como te decía, casi un 50% es mucho lo que nosotros estimamos. Y bueno, y ahí está el desafío de quienes sean los gobernantes de la aldea San Antonio de poder uh-huh. estar a la altura de ese crecimiento y de poder trabajar siempre con antelación a los problemas, porque si no después, bueno, está visto en grandes ciudades los problemas que hay con el suministro de agua, con el suministro eléctrico. Bueno, nosotros tratamos de estar siempre por delante de esa cuestión y bueno, eso hace también que la gente elija mucho más. Como te decía, en la pandemia, cuando nosotros asumimos, la señal de internet apenas era de 1 mega, con la obra que se hizo del gobierno nacional y que tenía como objetivo federalizar el acceso al internet, uh-huh. Teníamos toda la obra de ARSAT puesta ahí. Bueno, si hicimos el contrato con una empresa y la empresa cabrió todo con fibra óptica y hoy tenemos hasta 100 megas y que parece algo natural en ciudades grandes, pero para nosotros en la aldea
es mucho.
Es muchísimo.
Y bueno, incluso aquí, Mauro, y el gusto de saludarte también al aire. Aquí en Gualeguaychú no es muy natural tampoco, ¿eh? Es decir, depende de los lugares y depende de todo esto, pero hablar de 100 megas que tengas en la localidad es hablar de algo que todavía nos falta conquistar aquí nosotros en la ciudad, ¿no?
Sí, quizás la cantidad de habitantes que nosotros tenemos permita que el servicio en ese contexto funcione mejor, pero sí hizo que el tema del trabajo remoto y de mucha gente de Buenos Aires que conoció la aldea por distintas uh-huh. Circunstancias, hoy se haya establecido en la aldea San Antonio, que trabaje desde su casa o que lo utilice para venir una semana y trabajar desde su casa. Se está dando mucho esta dinámica y la verdad que a nosotros nos gusta recibir gente, pero como te decía recién, tenemos
que acompañar con
infraestructura. Nosotros la semana pasada tuvimos el privilegio de que el gobernador nos acompañe a una reunión con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y donde planteamos también nosotros la necesidad de reforzar todo el servicio de agua que tenemos, que si bien hoy alcanza el 100% de la localidad, estamos por construir 37 viviendas. Bueno, nosotros queremos, antes de que estén terminadas esas viviendas, ya tener todo lo que es cloaca y lo que es agua listo y terminado para que a futuro, cuando se pongan en funcionamiento esas 37 viviendas, que van a tener 37 familias que van a estar haciendo uso del servicio, ya lo tengamos con un sistema nuevo listo para que no tengamos problemas a futuro. Si bien se pueden hacer parches y se puede trabajar de esa manera, entendemos que estando por adelante del crecimiento siempre va a ser mucho mejor y que a futuro no vamos a tener ningún inconveniente.
Uh-huh. ¿Hacia dónde va la aldea, Mauro? En clave apasionada, digo. Es decir, porque se tiene esta oportunidad. Después de ese gran escollo que era el que fue durante, no sé, toda la vida el acceso, que fue una patriada de nuestros abuelos, el hecho de, bueno, radicarse allí, después, bueno, generaciones y generaciones, hasta que se logró el asfaltado del acceso. Eso me parece que les permite a ustedes pensar en Aldea San Antonio del futuro, ¿no?
Sí, para contextualizar, te diría, o haciendo un poco de historia, para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando, que no es solamente un acceso, sino que cuando llovía nosotros quedamos aislados.
Claro.
No, cuando antes teníamos esas lluvias de 150, 200 milímetros, 300 milímetros, había días que nosotros no teníamos contacto con ni con Gualeguaychú ni con Urdinarrain, salvo con algún tractor que podía pasar por algún en camino de tierra y nada más. En cuestiones de salud, yo siempre que hago uso de la palabra en algún momento que hago referencia a esto, mi viejo era médico y cuando llovía y teníamos que pasar, porque no había enfermero, no había nada, no había ambulancia, la ambulancia era el auto de mi viejo.
Era una atención primaria y precaria, digamos.
Íbamos también hasta el puente, la ambulancia de Gualeguaychú Urdinarrain venía hasta un puente que estaba intermedio, pasábamos caminando, pasaba mi viejo caminando con el paciente, cargaba la ambulancia y salía, y yo me volvía con el auto, y eso era todo lo que había. Y digo, en ese contexto, tener hoy un acceso asfaltado donde antes demorabas 30 minutos para llegar a la ruta 20, hoy hacerlo en 7 minutos, donde se pusieron en valor también muchos campos que estaban ahí a la vuelta, nos ha dado una impronta terrible de crecimiento que creo que va a seguir durante estos años, y bueno, por eso el desafío, y también la aldea va hacia un lugar, por lo menos lo que te dicen todos los que vienen de afuera, un lugar modelo, un lugar limpio, donde la gente acompaña muchísimo en el orden. Nosotros tenemos recolección o separación de residuos domiciliarios en el 100% de la aldea. Uh-huh. Todos los días recolectamos la basura, de lunes a sábados. Por ahí los feriados, cuando surgen, lo tratamos de acomodar con comunicación con el pueblo. Es decir, la gente acompaña mucho, pero el Estado municipal también hace su trabajo en esto. Y bueno, tienen que ir, conocerla, verla. Uh-huh. Y en función de eso van a coincidir con nosotros en que es un lugar donde puede ser ejemplo para muchas cosas, en cuanto a que no hace falta, no hay desocupación, hoy tenemos 100% de empleo, trabajamos desde el Estado municipal, podemos pensar y proyectar en cuestiones que tengan que ver con mejorar la calidad de vida sin estar detrás de las urgencias. Como les contaba fuera del aire, un jardín maternal nuevo con fondos nacionales que era una demanda que tenían quizás las familias, porque las mujeres, no hay desocupación, pero sí las mujeres estaban desocupadas por tener que ocuparse justamente de sus hijos, y hoy tenemos esta oportunidad de que las familias vayan y dejen al resguardo de profesionales.
¿No había jardín hasta ese momento?
Sí, jardín, el jardín convencional, del Consejo General de Educación, pero hoy, desde los 45 días, ya el municipio también ofrece este espacio de cuidados. Uh-huh. Que también es un desafío porque venía la obra, ahora nosotros tenemos que hacernos cargo de los sueldos de las docentes que, claro, están a cargo y demás. Bueno, lo charlamos con el gobernador en su momento, tomamos la decisión, nos embarcamos y la verdad que hoy están funcionando de una muy buena manera, y fue el primero de estas características en toda la provincia.
Ahora, es importante esto, ¿no? Porque tener una localidad chica como aldea te permite que ir planificando la localidad, ¿no? Ir planificando el tipo de crecimiento que tiene que tener, hacia dónde lo debe tener, cómo lo debe tener ese crecimiento, y tomar medidas políticas en torno a eso es sumamente importante en este momento, no estar solucionando problemas más adelante.
Exactamente, por eso digo que estar en la función pública en ciudades quizás que ya estén desbordadas, donde tengas barrios que no tengan la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de la comunidad, debe ser muy, muy complejo, digamos. Entonces, para que el que venga después de nosotros no tenga que padecer esta cuestión, y aprovechando de que la aldea es un lugar pujante donde la gente acompaña, estar por encima de ese crecimiento, la verdad que es un gran desafío también, porque uno podría decir, bueno, vamos a hacer 37 viviendas, cooperativa de agua y luz, arríglense y pongan el agua como ustedes quieran. No, bueno, tenemos proyección en ese sentido, y eso es lo que hace también al orden y al progreso de nuestra localidad.
Uh-huh. Incluso con una combinación que también viene de la raíz, que es el hecho de estar en una zona productiva, bueno, de toda la vida, bueno, estaba allí y está allí, digamos, gran parte de la denominada cuenca lechera del departamento de Gualeguaychú. Entonces, entre otras, hay una variedad productiva importantísima. Digo, esta amalgama entre ir constituyéndose en un centro urbano, digamos, importante con estas características, pero estar en rodeado de un vergel productivo, ¿no?
Sí, sin dudas, sin dudas. Por eso también en ese contexto nosotros trabajamos como equipo, vamos gestionando y vamos charlando distintos temas con Vialidad, con el gobernador, y hoy está en marcha una gran obra que le hablábamos fuera del aire, que tiene que ver con la ruralidad de Aldea San Antonio, y es el segundo puente más grande de la provincia, que va a unir el departamento Uruguay con el departamento Gualeguaychú, que es una obra que representa 1.200 millones de pesos, que va a tener extensiones de 25 kilómetros más o menos de ripio nuevo, que va a poner en valor más de 3.000 hectáreas que están a la vera de los caminos, que va a hacer que eso también aporte al desarrollo de la provincia, ¿no? Digo, no solamente tiene que ver con la Aldea San Antonio, sino que con todo un esquema productivo claro. provincial, que la verdad que en eso tenemos que agradecer mucho al gobernador. Yo insisto con esto, más allá de los partidos políticos y más allá de las cuestiones partidarias, el gobernador con nuestra zona ha sido muy generoso en cuanto a las decisiones que ha tomado, y en función de eso vamos creciendo un montón. Y también, además de esa gran obra, que es en el paso del Cinto sobre el río Gualeguaychú, estamos haciendo otro puente que está al este de la Aldea San Antonio por un camino de nuestra jurisdicción, que va a hacer que todo ese tránsito pesado que venga desde Uruguay o que pase de acá para el departamento Uruguay no entre a la Aldea San Antonio. Hoy tenemos el tránsito pesado por adentro. Planificarlo en ese sentido también hace que todo el gran porte de las máquinas que se utilizan en el campo no ingresen a la aldea y pasen por afuera. Eso también es una obra del gobierno provincial, y la verdad que viene con muy buena ejecución y va a estar lista ya a fines de este mes.
En la reunión que mantuviste vos junto a otros intendentes de distintas localidades entrerrianas con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el ministro de Nación, acompañado por el gobernador Gustavo Bordet, ¿qué se le requirió a Catopodis? ¿Qué fue lo que le pidieron para el día San Antonio?
Bueno, nosotros ahora estamos en pleno proceso de licitación, que llamamos a licitación. Nosotros hacemos el cordón cuneta con recursos propios, pero estamos ejecutando en buena medida todo lo que tiene que ver con cordón cuneta y desagües, pero tampoco damos abasto con todo lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces generamos este proyecto que se llamó a licitación para la construcción de 2.000 metros más de cordón cuneta.
O sea, con recursos propios, ¿cuántos metros de cordón cuneta hicieron?
Y vamos algo así como 12.000-14.000 metros de cordón cuneta en lo que va de la gestión. Uh-huh. Y bueno, y ahora queremos hacer 2.000 metros más, que tiene que ver también con este proyecto que decía del pozo y el tanque de agua, porque es todo el sector donde se van a construir estas viviendas. Nosotros con recursos propios no damos abasto porque estamos llevando adelante un montón de obras, entonces llamamos a licitación. Le planteamos al ministro en este contexto de inflación y incertidumbre, por ahí las empresas tienen algunos reclamos, uh-huh. Y nosotros fuimos con toda la documentación para que esto se pueda adjudicar lo más pronto posible, para que podamos, a la vez que estamos ejecutando esta vivienda, tener todo lo que es la infraestructura necesaria para ese lugar y para otros lugares más que están destinados en este proyecto. Pero también lo hacemos, como dijiste, en conjunto con otros intendentes. Generacionalmente coincidimos con muchos intendentes de la provincia que somos jóvenes, que tenemos una visión de la
los política. Intendentes sub-40, que se les dice.
Sí, sí, alguno lo ha titulado así, quedó, inclusive hasta recibimos cargada, ¿viste? Porque cuando vamos a alguna actividad dicen, ahí vienen los sub-40. No tiene que ver con una edad particular, sino que generacionalmente vivir la política y verla desde un punto de vista distinto, donde podemos aggiornar muchísimo lo que es por lo menos el Partido Justicialista a estas nuevas generaciones, y hablarle a un público que quizás desde las doctrinas partidarias no se le habla muy desde la historia, y quizás no se lleve adelante un mensaje que tenga que ver con los tiempos que corren. Entonces, bueno, generacionalmente estamos agrupándonos con algunos intendentes, y bueno, y con el respaldo del gobernador, que nos acompaña en cada gestión que hacemos, y la verdad que tiene sus frutos, porque no tenemos mezquindades, vamos todos con nuestras cosas para gestionar. Y
pues también tienen por ahí, creo yo, ¿no? Idiosincrasias por ahí muy, muy similares, ¿no? Estas distintas localidades.
Sí, sí, quizás también algo de diversidad en eso, pero sí agruparnos para también federalizar un poco más. Hoy, si uno no es insistente, si no viaja a Buenos Aires toda la semana, si no está actualizando los proyectos y demás, todas las obras van a Buenos Aires. Eso
hay que gestionar.
No es un problema ni de Alberto ni de Macri, ni es un país centralista, y lo que hay que hacer es ir a ser
tocar,
más
tocar puertas
y ser más disruptivos en ese sentido, y bueno, y generar esa situación con el acompañamiento del gobernador. Ahí se genera o se abre una puerta nueva que a nosotros nos interesa, porque eso hay que rediscutirlo, no solamente desde lo partidario, sino desde lo federal, desde ver un municipio como Aldea San Antonio, que tiene 3.000 habitantes, ¿por qué no puede recibir la misma obra pública que otro municipio de la provincia de Buenos Aires? Uh-huh. Allá las obras son magníficas, son de mucho de muchísima plata, que mejoran seguramente la calidad de vida, hay muchísima más gente seguro, pero bueno, nosotros también somos parte de la Argentina y queremos que se nos tenga en cuenta.
Como decía por ahí un amigo mío, ¿no? Nosotros también somos gente.
Exactamente.
Pero además tenemos una identidad particular, es decir, vieron que solo lo cuantitativo está bien, uno entiende, sí, por supuesto, ¿no? Que es importante, allá está el 38% del electorado, bueno, pero digo, pero tal cual esto lo sabemos desde siempre, hemos pagado el precio, digamos, también por alguna vez proponerlo, digamos, a esto en la historia. No viene a cuento, digamos, ese tema, pero nosotros tenemos un lugar en donde cada lugar de la Argentina tiene que ser comprendido, tiene que ser asimilado, tiene que ser, bueno, acompañado de acuerdo a su territorio, a su idiosincrasia. Es el deber ser de las cosas, y eso hay que, nadie nos lo va a regalar, y hay que construir eso permanentemente, ¿no?
Y además, ¿sabes qué, Juan? Aprovechando que decís esto, trazar horizontalidad entre todos los partidos políticos, es decir, bueno, la política pública de la Argentina tiene que ir en este sentido, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo. Hoy lo que estamos viviendo es una situación extrema donde quizás ni siquiera represente lo que estamos viviendo en Entre Ríos, o lo que están viviendo en Santa Fe, o lo que están viviendo en Mendoza, en Santa Cruz, digo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires se lleva a los ojos de todo el mundo. Y parece que la política somos todo lo mismo, y no somos todo lo mismo, y no todos pensamos iguales, y no está mal decir que pensamos distinto. Entonces creo que tiene que ser un llamado de atención para la política en general, y empezar a construir lazos que tengan que ver con políticas públicas a largo plazo. Yo creo que los intendentes ahí podemos jugar un rol fundamental. Nosotros estamos muy comprometidos con la Federación Argentina de Municipios, donde no solamente están los municipios justicialistas, sino que hay municipios de todos los partidos políticos, y donde desde ese lugar, que somos los intendentes, quienes estamos en la trinchera y quienes ponemos la cara con la gente, poder pensar una Argentina donde haya coincidencias básicas, un núcleo de coincidencias mínimas, donde la educación va a ir en este sentido, la obra pública va a ir en este sentido, la salud va a ir en este sentido. Entonces, venga quien venga, eso no se toca, como pasa en todos los países, digamos. Yo creo que acá el problema de la Argentina tiene que ver con la política y con los referentes políticos que tenemos hoy a máximos niveles, que generan esa disrupción, ese desenamoramiento de la gente por la política y el desinterés, y aparecen discursos de odio donde está bien quemar el Banco Central, donde está bien patear a todos los políticos, como si todos fuéramos lo mismo, y no somos lo mismo. Y yo me considero político y digo, no soy nada de lo que dice este tipo de discurso. Entonces, la discusión que tenemos que tener es más profunda, y como te digo, un núcleo de coincidencias básicas donde podamos establecer políticas de Estado a largo plazo que queden para siempre en la Argentina. Y creo que ese va a ser el puntapié para cambiar todo esto, si no, la verdad que no veo posibilidad de que eso se...
Dentro de esos puntos de coincidencia que mencionás, Mauro, está también esto de reconciliarse con el campo, como lo que está proponiendo este sector del peronismo joven, su 40, que hablábamos.
Hay una idea como que el peronismo está enfrentado con el campo, y la verdad, yo soy peronista, vivo en Aldea San Antonio, vivo en la ruralidad, y lo que hace crecer a nuestro pueblo es el campo. Digo, no tenemos que tenerle miedo. Entre Ríos es una provincia
agropecuaria
de sus orígenes, y no está peleada con el campo. Digo, es Ciudad de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires, donde
sí es cierto que el sector del campo está es más afín a Juntos por el Cambio que al justicialismo.
Sí, pero
Entre Ríos fue el epicentro de lo que fue la manifestación del 2008, ¿no?
Lo que pasa es que hay una concepción del campo como todo en general, y yo lo viví en los gobiernos peronistas, quizás les fue mejor a nuestra gente, por lo menos en nuestro sector más pequeño. Sí hay una disputa de distribución de recursos, seguro, pero que tiene que ver con los grandes pools de siembra, que tiene que ver con empresas muy grandes agroexportadoras, pero no tiene que ver con el tambero que vive en Aldea San Antonio, que se rompe el tuje todos los días
Y que es tu vecino.
Y que es nuestro vecino, y que nosotros trabajamos para que su camino esté en condiciones, para que él pueda producir, y nosotros gestionamos para que su campo se ponga en valor. Digo, esa cuestión del campo versus el peronismo versus el Estado tiene arraigo, sí, en un café de la Ciudad de Buenos Aires, pero acá, en los hechos concretos, en la realidad, y podemos discutir si a dónde pueden fumigar, a dónde no, si hace más mal o menos mal, pero son cuestiones que tenemos que desde la política ordenar, porque si no se genera una grieta en la Argentina que no tiene nada que ver con lo que pasa en el campo, en realidad.
Sí, y además, Mauro, la disculpa por la interrupción, pero siguiendo el hilo, ¿no? Es decir, nadie dice que no haya motivos para, pero no perder el mano a mano. Es decir, nosotros, y en el territorio, nosotros tenemos un territorio que tiene los dos principales ríos, por ejemplo. Es decir, a ver, nosotros tenemos una nada que no sepamos, simplemente comparto con todos, ¿no? Muchísimas fuentes de trabajo, que son las cadenas de valor, y tenemos que consolidar lo que tenemos. Es decir, a ver, las estrategias logísticas para que esa producción salga, la mayoría de esa producción se va por el puerto de Buenos Aires, de Rosario, teniendo nosotros puertos ultramarinos, por ejemplo, digo, ¿no? Es decir, nos debemos un capítulo de la entrerrianidad, digamos, nada, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero nosotros, puertas adentro de Entre Ríos, tenemos que tener nuestros propios debates en donde, bueno, está bien las lógicas de la nación, las grandes disputas que uno las entiende perfecto, por la renta, como estabas marcando, pero nosotros nos debemos un puestas de acuerdo, puertas adentro de semejante territorio, que es distinto que el que se debe a Misiones, que es distinto al de La Pampa, que es distinto al de Chubut, ¿no?
Sin dudas, pero eso no va a pasar hasta tanto y en cuanto no haya políticas públicas. Yo hablo de políticas públicas a nivel nacional, pero también las tenemos que tener en la provincia. Hoy queda supeditado a la voluntad de un gobernador si vos tenés obra pública, si los puertos se están poniendo en valor. Digo, el gobernador hoy está llevando adelante una política muy buena en ese sentido, pero ni nada escrito. Mañana
cambia el gobierno, hay que remar de vuelta.
Exactamente, y puede quedar toda esa obra inconclusa. Y eso tiene que tener una consecuencia. No puede ser que sigamos viviendo en viendo qué pasa cada 4 años. Creo que ese es el gran problema hoy que tiene la Argentina.
Bueno, Díaz Chávez, ¿dónde está parado dentro de lo que es el justicialismo, dentro del peronismo? ¿Más cercano a quién, ideológicamente?
Mira, el peronismo entrerriano es muy diverso, la verdad que hay muchas expresiones, pero creo que así como debe haber políticas de Estado a nivel general, también tenemos que tener coincidencias básicas dentro del peronismo, y yo creo que hoy el gobernador encarna una porción muy grande del peronismo, y yo la verdad que me siento muy identificado con esa manera de llevar adelante la gestión. Nosotros en Aldea San Antonio tenemos 3.000 habitantes y te puedo nombrar la cantidad de obras que tenemos y rozamos los 2.000 millones de pesos. Digo, otro gobernador en su lugar dice, bueno, Aldea San Antonio tiene 3.000 habitantes, le damos 3 cuadras de asfalto y listo. Bueno, nosotros vamos a hacer con el gobierno provincial 60 cuadras de asfalto, que quizás ciudades de 20.000 habitantes están llegando a eso y nosotros las tenemos. En ese sentido, el gobernador conoce mucho el territorio y a mí me gusta, a mí me tocó estar en la función pública y he recorrido la provincia ya varias veces y te puedo asegurar que esa es la manera de gestionar. Más allá de la ideología y que puedas pensar de una manera o de otra, yo creo que...
Fuiste responsable de todas las juntas de gobierno de la provincia.
Exactamente, y lo recorrí y después...
Y en el Enosa también.
En el Enosa también me tocó recorrer la provincia y obras del gobierno provincial hay en todos lados y yo creo que me identifico mucho con esa manera de gestionar porque tenemos los pueblos chicos las mismas necesidades que otras localidades. Si bien obras más importantes hay que hacer seguramente en Gualeguaychú, que se están haciendo, obras que se están haciendo en Paraná, pero también hay una entrerrianía y hay un sector de la población que entiende que esa manera, más allá de la ideología, el gobernante la tiene que tener. Bueno, en ese lugar estoy parado. Creo que el gobernador ha tenido 8 años de llevar a la provincia a la solvencia y que se ha generado una manera de trabajar que enamora a mucha gente, y que si hoy vos preguntás, la imagen positiva de él lo ratifica, digamos. Es en Aldea San Antonio, por lo menos, la gente está muy agradecida de lo que ha hecho y de esa manera de ejercer el peronismo, en realidad, uh-huh. que es nuestra doctrina.
Mauro, el próximo jueves se va a estar conociendo cuál es la decisión que va a tomar Bordet, si se desdoblan o no se desdoblan las elecciones, ¿no? Con respecto a las elecciones nacionales aquí en la provincia de Entre Ríos. Hay muchos candidatos dentro de lo que es el oficialismo como posibles precandidatos. Tuviste un trabajo muy cercano a Enrique Cresto dentro de lo que es el ENOSA. ¿Tenés alguna afinidad a alguien en particular que te gustaría que sea el que represente al peronismo próximas elecciones?
Nosotros con este grupo Sub-40 tuvimos una reunión con el gobernador en privado y bueno, ya lo he manifestado en público, por eso lo voy a contar acá también, donde ofrecimos al gobernador el respaldo a lo que él decida que es mejor para su continuidad. Uh-huh. Destaco todo el trabajo que ha tenido Enrique a lo largo y ancho de la provincia, porque la verdad que ha sido el plan de agua y saneamiento más grande de la historia de la provincia, y donde Gualeguaychú también fue beneficiada con muchísimas obras. Uh-huh. Pero entiendo que la decisión del gobernador es la que nosotros tenemos que respaldar, porque así ha sido siempre, y el peronismo en ese sentido es verticalista, y la decisión que ha tomado Busti para con Uribarri, Uribarri para con Bordet, siempre se ha acatado y se ha ido en ese sentido. Nosotros estamos trabajando para que la decisión que tome el gobernador sea la que adopte rápidamente el peronismo y salir a trabajar en función de eso.
Pero te gustaría más, en opinión personal, ¿no? ¿Te gustaría más que sea el gobernador quien decida quién sea el que encabece, o votás más por unas PASO donde todos se presenten y que sea el pueblo quien elija? ¿Qué te gustaría más?
Yo considero que la decisión del gobernador es trascendental para eso. De uh-huh. hecho, él lo ha planteado en ese contexto. También entiendo
que va a ser decisivo incluso también,
que
¿no?
aquel que no, o aquella que no quiera compartir esa decisión, está la herramienta de las PASO y puede tranquilamente participar y competir. Creo que también es algo que la democracia se debe, y de generar que el gobernante que va a elegir a su sucesor lo tenga bien ganado. Digamos, si Gustavo Bordet no tendría esta imagen consolidada, si no hubiera trabajado como trabajó en estos años, seguramente no tendría legítimamente la oportunidad de elegir a su sucesor. Yo creo que hoy sí está todo dado para que Gustavo lo elija, y que aquel que no quiera competir, o que quiera competir, que está en las PASO.
¿Y tu lugar en la intendencia, vas por una reelección?
Estamos trabajando en poder renovar quizás, o de sumar a la juventud a que se involucre. Yo tengo muchas ganas de serlo, la verdad es, lo he dicho también, pero bueno, tenemos que definirlo en conjunto, y si todo el equipo cree que yo estoy en condiciones de llevar adelante 4 años más, seguramente estemos para eso, digamos. Me preparé toda la vida para ser intendente, la verdad que de los cargos que he tenido es el que más me gusta, porque es el que ves la transformación y el mano a mano con la gente. A mí la verdad que me encanta estar tomando un mate, me encanta ir charlar con los vecinos cuando hay una obra, charlar y ver, porque son los que viven ahí y los que conocen cómo tiene que pasar el agua, cómo tiene que estar la luz. Bueno, lo trabajamos con todos y la verdad que me encanta eso, y bueno, si el equipo considera que estoy para 4 años más, ahí estaremos.
Mauro Díaz Chávez, intendente de Aldea San Antonio, posiblemente sea candidato en las próximas elecciones. Ha pasado por la mañana de los mismos de siempre. Mauro, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes. La verdad que un gusto pasar por acá, porque esta radio es de todos y de todas. y poder contar un poco qué es lo que hacemos nosotros también es parte de nuestra
Me gustaría preguntar, te interrumpo porque dijiste algo muy importante, teniendo en cuenta estas declaraciones de la ultraderecha que habla de que se quieren cerrar todos los medios públicos, pertenecés a una localidad del interior del departamento, una localidad que está creciendo, pero que durante muchísimos años, ¿cuál fue la forma, la vía de comunicación? Quiero que destaque cuál es la importancia de los medios públicos.
Sin dudas. A ver, yo particularmente me despierto y pongo Radio Nacional, la escucho y me gusta estar informado. Y en lugares como el nuestro, donde la señal quizás no llega, tener por AM a Radio Nacional es muy importante. Entiendo que hoy los canales de comunicación se han diversificado muchísimo, pero la radio es tradicional y creo que no la debemos perder. Y durante muchos años en Aldea San Antonio no había otra cosa que Radio Nacional. De hecho, cuando uno recorre, por ahí salimos con Joana, que salimos a dar una vuelta, a ver la obra y demás, lo único que se escucha en el medio del campo es Radio Nacional. ¿Y cómo hacemos para que esa gente esté en contacto con la realidad? Bueno, a través de la radio. Creo que cerrar los medios públicos sería trágico para nuestro país, y al contrario, yo creo que debería haber incluso un impulso más por renovar los medios públicos, por aggiornar a los medios públicos, para que cada vez más voces tengan más lugar, que es en definitiva lo que la democracia requiere en este tiempo.
Mauro. Exacto. ¿Cómo te sonaría, Mauro, un segundo, Carlos?
Sí,
¿no?
Sí.
Como trabajador lo digo simplemente, que tengamos radio y televisión argentina del departamento Gualeguaychú, es decir, que nosotros tengamos un canal departamental, que tengamos con esta infraestructura, es decir, suscribo al hecho de ir por más, es decir, que tengamos una plataforma pública de comunicación en donde toda nuestra comunidad departamental tenga voz e imagen, ¿no?
¿Se imaginan ustedes que nosotros para hacer alguna actividad, para llevar adelante algún festival, nosotros tenemos que venir y gestionar un poco la comunicación en ese sentido? ¿Cuánta gente de Gualeguaychú no conoce Aldea San Antonio? ¿Cuánta gente de Aldea San Antonio no conoce Gualeguaychú? ¿Cuánta gente de Urdinarrain no conoce Gualeguaychú? ¿Qué mejor sería de que podamos conocernos departamentalmente, que sepamos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras ciudades, qué hay en cada una de las ciudades, y poder trabajarlo en conjunto? Sería aspiracionalmente algo ideal, pero bueno, ojalá que así sea y que los gobiernos que pasen, porque así como tenemos que tener políticas públicas para la salud, para la educación, también los medios de comunicación es algo que debemos tener en cuenta.
Mauro, muchas gracias por este tiempo. Te agradecemos mucho. Mauro Díaz Chávez, intendente de Aldea San Antonio, ha pasado por la mañana de Radio Nacional.